Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Me da mucho gusto saludarlos y sin duda, pues el tema de las Afores ha causado revuelo en estos días a raíz de la propuesta del Fondo del Bienestar y por eso estoy muy agradecida con Carlos Ramírez, economista, consultor, con amplia trayectoria en el servicio público y también en el privado y quien fuera además presidente de la CONSAR. ¿Quién mejor que él para poder platicar de ello y poder conversar unos minutos de este tema? Carlos, muchas gracias por tu tiempo.
A ti, Paulina, gracias por invitarme. Mucho gusto.
Gracias, Carlos. Y me gustaría primero empezar preguntándote, bueno, se da todo este revuelo en torno a esta propuesta en su momento, pues sí, del presidente con esta reforma del 5 de febrero, pero también con esta propuesta por parte de los diputados en torno a crear este fondo. Y de entrada, me gustaría irme un paso atrás, el pensar por qué podría quedarse dinero en las cuentas individuales de personas que están ya no están en activo. Evidentemente, quienes están en activo, pues todavía no lo pueden o no lo quieren retirar, pero los que están ya en activos, ¿por qué se queda ese dinero en las cuentas?
Pues mira, Paulina, por puras malas razones. Es decir, uno pensaría que en condiciones normales, una persona cualquiera, pues no va a dejar un dinero sin reclamar, un dinero que le pertenece a él o a su familia, en caso de que falte el trabajador. Uno de los aspectos claves, cruciales del sistema de pensiones que tenemos en México es precisamente los derechos de propiedad que da tener una cuenta individual. Por eso se hizo la reforma de 1997, para que estuvieran muy claramente asignados esos derechos de propiedad y que un trabajador supiera que tiene un dinero que se está acumulando en su cuenta de Afore. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿quién va a dejar dinero sobre la mesa? Lamentablemente, muchos mexicanos, digo, no la mayoría, pero muchos todavía, no se enteraron de que tenían una cuenta Afore, no saben, tal vez los dio de alta su patrón, trabajaron poco tiempo, y luego pues eventualmente se retiraron o tuvieron ya algún tipo de, digamos, terminaron su contrato laboral, no supieron nunca que tenían ese ahorro o esa Afore, no eligieron Afore, evidentemente, nunca recibieron estados de cuenta. Y entonces esas personas, desgraciadamente ya en un sistema que lleva 27 años operando, hoy son muy pocas, por cierto, digamos, son muy pocas en el universo grande de cuentas, pero es un número significativo. Otras razones: falleció el trabajador, la familia no sabía, el trabajador vive, pero te reitero, no sabe, el trabajador se fue a vivir fuera de México y dejó un dinero. En 27 años, probablemente muchos trabajadores se fueron de México por la razón que sea, la más importante, la parte migración a Estados Unidos, y tal vez simple y llanamente ya son más grandes y no han venido a reclamar su dinero. Esas son las razones principales, todas son las malas razones y hablan de una vulnerabilidad que todavía existe en el sistema de las personas más desinformadas, menos informadas, para ponerlo en positivo, de las personas que no están involucradas en su cuenta, de las personas que no tienen una cultura financiera y por tanto no saben que existe este sistema, en fin. Pero son las más vulnerables, o sea, son aquellos que llegan a esta edad increíblemente, tienen dinero y no lo reclaman.
Y hablas de que es un universo, digamos, relativamente menor comparado con, o bueno, una población relativamente pequeña comparada con el universo. ¿Por qué entonces pensar en tomar justamente estos recursos cuando por ahí se habla de cifras que no necesariamente son significativas para fondear un esquema como el propuesto? Y además estamos hablando de pasar recursos de cuentas individuales a una gran bolsa, ¿no? Lo cual genera demasiada incertidumbre.
Pues mira, la razón es política. Vamos a ponerlo así. En condiciones normales, es decir, no en un periodo electoral, no con un presidente que está absolutamente decidido a ganar las elecciones a cualquier costo, no estaríamos discutiendo esto en estos momentos. O sea, en condiciones normales esta discusión no estaría presente. Pero no son condiciones normales. Tenemos un presidente, reitero, que quiere incidir en las elecciones y la forma de hacerlo es a través de esta iniciativa. Entonces, ¿por qué tomar el dinero de las cuentas inactivas? Pues porque no tiene dinero el gobierno. O sea, necesita crear un fondo semilla con el cual alimentar la promesa política de darle a los trabajadores un 100% de tasa de reemplazo, es decir, 100% de pensión respecto a su último salario. Entonces, pues ¿con qué dinero pueden hacer esa promesa política? Pues a alguien dentro del gobierno, que además ya sé quién fue, se le ocurrió la brillante idea de que pues ahí estaba el dinero abandonado de las cuentas inactivas. Ningún gobierno se había atrevido a usarlo, porque el gobierno anterior, por ejemplo, yo participé en discusiones respecto a qué hacer con este dinero. Y te puedo decir que al final del día, si bien había algunos que decían ya es momento de llevarnos el dinero a los 75 años, otros decíamos no, porque el daño reputacional al sistema va a ser muy grande, porque se va a generar confusión, porque va a propiciar desconfianza. Eso fue hace 6 o 7 años. 6 o 7 años después, aquí no hay ninguna voz moderada, todos están siguiendo las instrucciones del presidente. El presidente les dijo, ustedes háganme una reforma para que yo pueda presentarla el 5 de febrero y ahora las constitucionales y ahora a través de una reforma legal. Y eso es lo que hicieron los funcionarios. Le consiguieron dinero al presidente para cumplir con su promesa política. Y el dinero que le están ofreciendo al presidente son las cuentas inactivas. Que si tiene un riesgo individual, que cuentas individuales pasen a formar parte de un fondo colectivo, por supuesto, es un despropósito. Es un despropósito que el gobierno tome el dinero de, aún de las cuentas abandonadas, aún asumiendo que están completamente abandonadas, el trabajador nunca va a regresar. Aún en ese escenario, sería cuestionable que el gobierno esté tomándolas. Pero es mucho peor que eso, porque está reduciendo el tiempo para que el trabajador la tome, o sea, lo pueda recobrar. Hoy son 10 años, lo está reduciendo a 5. Y le está haciendo una promesa vacía. Tú no te preocupes, yo me llevo tu dinero, lo pongo en este fondo colectivo, y cuando tú vengas a reclamar tu dinero, digamos, si es que llegas algún día después de los 70, yo te lo voy a entregar. Es una promesa vacía porque, primero que nada, no hay mecanismos claros todavía para ver cómo se va a hacer ese proceso. Digamos que eso el gobierno se le olvidó mencionarlo antes.
Pequeño detalle.
Pequeño detalle. Ahora dice que lo va a decir más adelante con las reglas operativas. Está bien, pero como que uno pensaría que hubiera podido decir desde antes cómo se va a recuperar el dinero. Pero bueno, vamos a pensar que lo dice después con las reglas secundarias. Pero la promesa es vacía porque, y esta ya no la sabemos, quienes hemos estado en el gobierno muchos años, sabemos que cuando un gobierno saliente hace promesas respecto al futuro, no hay ninguna certeza de que esas promesas se cumplan en las siguientes administraciones. Y muy importante, no va a tener dinero el gobierno, porque recordemos que el dinero que está aquí va a servir para pagarle mejores pensiones a otros. Entonces, el fondo en sí mismo, ahorita se ve, va a estar grandote, no va a haber, de hecho va a crecer, se va a ver como bien en el tiempo, que van a decir, oye, pues está creciendo el fondo, qué bonito. El problema es que hay pocos pensionados todavía, pero eventualmente crecerá el número de pensionados, muy importante, de manera muy importante, exponencial. Y entonces ahí es cuando el fondo va a entrar en estrés porque se le va a requerir más dinero. Y quiero ver yo que en ese momento el gobierno disponga dinero para regresárselo a los que lo reclamen después de los 70. No, es una promesa vacía. Entonces, por donde se le vea, y hay un elemento final que me gustaría destacar de esto, relevante con respecto a tu pregunta, que tiene que ver con el financiamiento futuro. Tal vez me ibas a preguntar eso en la tercera ronda, ¿no? Pero o sea, hay un aspecto aquí de incentivos perversos hacia el futuro. El gobierno nos está diciendo, yo estoy tomando el dinero de las cuentas abandonadas, no se preocupen, no hay mayor problema, pero porque yo te lo voy a devolver si tú vienes por él y además este dinero va a servir para mejorar las pensiones de otros. Lo que está propiciando el gobierno es que en el futuro el gobierno, como no tiene dinero para ponerle más a las pensiones, ya le pone 2 billones de pesos. En el futuro, el incentivo del gobierno va a ser a que no reclame su dinero los mayores de 70, porque va a necesitar dinero en el fondo. Y ese dinero del fondo solo va a poder provenir de las cuentas abandonadas. Entonces va a necesitar muchas cuentas abandonadas en el futuro. Entonces imagínate un gobierno cuya misión tendría que ser alertar, advertir, informar a los trabajadores, vengan a retirar lo que es suyo. Eso es lo que tendría que estar haciendo el gobierno. Ahora va a ser peor, no lo va a hacer y no va a querer que la gente reclame su dinero. Entonces le va a meter toda la arena posible al proceso. Va a ser un viacrucis para el trabajador reclamar su dinero.
Claro, y yo justamente quería también preguntarte qué debería estar haciendo el gobierno, y dices esto, bueno, pues haciendo una campaña quizá de comunicación en torno a lo que puede reclamar. Pero entonces, del otro lado, ¿qué podemos hacer o qué pueden hacer las personas, adultos mayores, que se podrían estar en esta circunstancia o que no saben que están en esta circunstancia? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo lo pueden consultar? ¿O cómo las personas que ahorita estamos en plena actividad apoyar justamente, pues, abuelos, tíos, padres de familia, para conocer en qué circunstancia están y si parte de estos recursos, pues, son justamente los que estarían planteándose para este fondo?
De las pocas cosas buenas que surge de esta iniciativa está el hecho de que es una clara advertencia para aquellos que tienen un Afore, para los mexicanos que están ahorrando en estos momentos para su retiro, de que tienen que tomar el control de su cuenta Afore. Porque si se descuidan, no toman el control de su cuenta Afore, su dinero se va a ir al fondo colectivo eventualmente. Entonces, creo que es una señal de alerta, de advertencia a todos, de que tenemos que tener mucho más interés en nuestros temas pensionarios, y no es difícil. Una vez que yo tengo el control sobre dónde está mi dinero y tengo mi Afore registrada y tengo estados de cuenta, ya tengo el control sobre la misma, y no, mi dinero no se va a ir al fondo colectivo, porque al momento de cumplir los 60 o 65 años no voy a llevar mi dinero. No voy a dejar ni un centavo, porque ya sé que se lo van a llevar al fondo colectivo. Entonces, ¿qué hacer? O sea, yo diría, ahorita habría que cada individualmente, si uno trabajó, cotizó al Seguro Social, aunque haya sido una semana, 2 semanas o un mes o lo que sea, de entre el periodo del 1 de julio al 1 de julio del 97 a la fecha, tiene una cuenta Afore, necesariamente, tiene una cuenta. Siguiente paso, si sé que tengo una cuenta Afore porque trabajé en algún momento, hay que localizar esa cuenta. La Amafore, las mismas Afores tienen, la propia CONSAR tiene páginas específicas para, con el número de seguridad social del Seguro Social, que ese todos más o menos debemos de tener uno y debemos saber cuál es, tal vez no de memoria, pero revisar algún documento. Con ese puedo yo rastrear dónde está, en qué Afore se encuentra mi dinero. Hay que registrarse en la Afore. No es un proceso complejo, no es tan difícil hacerlo, pero hay que hacerlo para poder, ya una vez registrado en mi Afore, empezar a recibir estados de cuenta. Ahora, si el trabajador en estos momentos falleció y la familia tiene dudas respecto a si dejó dinero su familiar, también con el propio número de seguridad social del trabajador se puede tratar de rastrear e iniciar los trámites para la recuperación de ese dinero a través de beneficiarios. Ese sí no es un trámite sencillo, que esa es otra cosa que tendría que estar anunciando el gobierno, una simplificación de trámites para recuperar el dinero, porque lo que tenemos hoy es un galimatías legal tremendamente complejo, hecho para proteger a las familias al final del día, pero complejísimo para poder entrar en un litigio de designación de beneficiarios. Entonces, eso tendría que estar anunciando el gobierno, no lo ha hecho tampoco, veremos si lo hace, pero tendríamos individualmente que tomar eso. Si algún trabajador falleció, algún familiar falleció, con su número de seguridad social, tratar de identificar si tiene algún dinero restante en la Afore.
Perfecto y súper claro además. Oye, Carlos, y solo para terminar, ¿tú crees que con todos estos errores humanos y todo esto que han argumentado, finalmente la próxima semana podremos ver que sí se apruebe, o crees que todavía tendrán por ahí algunos aspectos en el camino, algunas piedras en el camino, o si realmente, pues bueno, la mayoría de Morena tendrá, digamos, esa posibilidad de hacerlo?
Esta es una instrucción del presidente de la República y es una máxima prioridad, porque el presidente además está diciéndonos algo que es falso, que el 1 de mayo va a entrar en vigor el fondo. Esto no es cierto. Esto no es cierto. El fondo no está constituido, no existe el dinero, no están las reglas de operación, pero ya nos está diciendo que el 1 de mayo van a empezar a darle copete a los pensionados. Esto es claramente con fines político-electorales a un mes de la elección. Entonces, digamos, sí se va a aprobar, no tengo la menor duda, lunes en diputados y la próxima semana tal vez misma en el Senado o hasta antes del 30 de abril, que es cuando termina el periodo ordinario. Nadie se va a oponer a esto. En el Senado podría haber un poco más de, pues llamémosle discusión, pero es una instrucción directa del presidente y sabemos que este sexenio, si el presidente dice va para allá, los senadores y diputados de Morena y del Verde y del PT dicen, no dudan respecto a esa orden. Entonces sí se va a aprobar, desafortunadamente.
Sí, ahora sí que sin cambios de puntos ni comas, y ya lo han comprobado tal cual.
Ningún cambio.
Carlos, muchísimas gracias. Gracias además también por estos tips en torno a lo que puede hacer la ciudadanía con todo este revuelo que se ha causado. Y pues no me queda más que agradecerte por este tiempo y por tu conocimiento además del tema.
Con mucho gusto, Paulina. Un gusto estar contigo.
Gracias. Esto fue Cuentas Claras. Agradezco a Carlos Ramírez, economista, consultor en Integralia y además pues también expresidente de la CONSAR, su tiempo. Mi nombre es Paulina Contreras y nos escuchamos en el próximo episodio.